Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, hoy estamos con calor en Zaragoza y bastante. La previsión es que lleguemos a los 40 grados. Y es probable que ahora mismo nos estés escuchando, qué sé yo, en el coche, con aire acondicionado, en tu casa, en el salón, persianas bajadas, con un ventilador. ¡Oh, qué bien! Pero ojo, que hay profesiones que lo pasan bastante peor. Jardineros, albañiles, los de la mudanza, obras en general. En fin, hoy hacemos un recorrido por los puntos más calurosos y los más fresquitos también en la ciudad. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE en Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hace calor, hace calor.
Sí, señor, hace calor. Y yo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Estoy aquí, que no sabría qué temperatura estoy ahora mismo, pero tranquila, fresquita. Estoy en un estudio, cerrada. Pero Álvaro Montaner, nuestro compañero, está en la calle. Álvaro, muy buenas.
Tú estás mejor que nosotros, Laura Hernández. Muy buenos días.
Sí, sí,
porque
sí.
Pega ya fuerte el calor a esta hora de la mañana. He visto ahí algún termómetro que marcaba los 39 grados ya más o menos. Nos vamos acercando poquito a poco a esos 40. Uf. Y nosotros queríamos también pulsar el ambiente, como bien has dicho, pues la gente que tiene que trabajar en la calle. Yo me encuentro ahora mismo, para ubicar a nuestros oyentes, en la puerta del Parque Pignatelli. Me encuentro con Rafa, que es uno de esas personas, uno de esos operarios que tiene que trabajar en la calle. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo llevas la mañana? Porque me decía un compañero que lleváis desde las 8 de la mañana.
Sí, claro, empezamos a las 8, lo que pasa que hoy pues terminamos a la 1, no nos dejan trabajar por la tarde. Entonces a la 1 terminaremos y nos marchamos a casa.
Ha tenido la amabilidad el encargado ahora un momento de quitar el grupo electrógeno para escuchar un poquito mejor. Rafa, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora mismo aquí exactamente? Son obras, pero ¿qué es lo que estáis haciendo y qué esfuerzo físico requiere?
Bueno, pues esfuerzo físico bastante. Luego estamos cambiando la tubería de agua que sube por el paseo. Empecemos en Goya y ya vamos a acabar aquí. Pero claro, eso conlleva pues arrancar bordillo, aceras y bueno, luego pues rehacerlo todo. Cuesta de trabajo.
Yo te veía, por ejemplo, con la pala, ese esfuerzo físico que decimos, y también con ese martillo hidráulico, creo que se llama.
Sí, es el pistolete que le decimos nosotros. Bueno, pues ya a la 1 ya terminamos y a descansar también.
¿Cómo combates el calor, Rafa?
Pues bueno, a base de agua y parando de vez en cuando en la sombra, enfriando el cuerpo. Agua no nos falta, tenemos un agua service en la caseta y bueno, pues como podemos también.
Tomando esas precauciones, como decías, ya para terminar, Rafa, no te robo mucho tiempo porque estás trabajando. No sé si alguna vez os ha pasado pues que habéis sufrido con el calor algún mareo, algún golpe de calor, valga la redundancia, a ti o algún compañero, no sé si le ha pasado alguna vez.
Yo llevo 27 años en la construcción y alguna vez sí que me ha pasado. Sobre todo cuando estamos encofrando o en la calle que no tiene sombra por ningún lado, pues ahí alguna vez el cuerpo te falla, sí. Pero bueno, de grave no, nunca.
Bueno, pues te dejamos, como te decimos, trabajar, te queda ya poquito, Rafa.
Ya queda poco, ya a casa.
Ánimo.
Corriendo. Gracias, muchas gracias.
Bueno mejor pues, el frío intenso a lo mejor, ¿no?, para trabajar, que el calor.
Sí, pues la verdad que sí, porque yo que no estaba trabajando, estaba esperando para el directo, Laura, y os lo decía por el grupo que tenemos, que me decías, ¿está sudando Rafa? Digo, estoy sudando hasta yo, pues ¿cómo no va a estar sudando el pobre Rafa?
Bueno, pues ahí está, en la calle, además muy cerquita, pero oye, en plena ciudad.
Concretamente en la glorieta Diego Velázquez, para que se ubiquen bien nuestros oyentes.
Ahí está, que hay obras, que yo sé que hay mucha gente que dice, ah, ahí están en obras, si es que yo lo sé. Muy bien, gracias Álvaro, pues hombre,
a ti.
Cuídate, resguárdate un poquito del calor.
Voy ya de nuevo a la redacción, que se estaba fresquito.
Mucho mejor. El caso es, y ahora poniéndonos serios, que en estas circunstancias de altas temperaturas, si sufres un golpe de calor en el trabajo, es considerado un accidente laboral. Mira, vamos a hablar con José de las Morenas, él es secretario de Salud Laboral de UGT en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, José.
Muy buenos días, y calurosos, por cierto.
Y calurosísimos, es verdad. Y claro, es que no podemos olvidar este planteamiento, ¿no?, que nos hacen ustedes. Un golpe de calor, pues sería un accidente laboral y como tal hay que tratarlo.
Así es. Tratamos de evitar que esto suceda porque en tiempo y en lugar
de trabajo, pues efectivamente es un accidente de trabajo, lo dice la Ley General de la Seguridad Social, el lugar y tiempo de trabajo. Pero en este caso lo que se trata ya no es de reconocerlo, sino de prevenirlo, el escenario de la prevención que conlleva el adoptar medidas técnicas y organizativas para evitar que esto suceda, ¿no? Estableciendo pausas, rotaciones, descansos, una hidratación adecuada, tener un factor de protección solar en el caso de trabajos exteriores con una exposición al sol, para también prevenir ese posible cáncer de origen profesional. Es necesario adoptar ese tipo de medidas preventivas para que tenga precisamente ese accidente de trabajo y que evidentemente en su parte más dura puede ser y puede acabar siendo un accidente mortal, como lamentablemente ya hemos visto uno en la Comunidad Autónoma de Madrid. El año pasado tuvimos a nivel nacional en torno a 14 accidentes mortales por golpe de calor, y lo que se trata efectivamente es de prevenir que esto suceda adoptando todas las medidas necesarias para que se dé. Si se adoptan y se toman estas medidas preventivas, se puede evitar y se evita un accidente mortal, lamentablemente, que los trabajadores y las trabajadoras están perdiendo la vida donde van a ganársela.
Claro. Para eso, lo primero de todo que hay que hacer es una evaluación de riesgos laborales, ¿no? Esto es importantísimo.
Sí, bueno, ya desde el año 95 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que se deben evaluar todos los riesgos, y cuando hablamos todos los riesgos, todos los conocidos y los que emergen. Estamos ante nuevos escenarios climáticos,
claro.
Las afecciones que tiene que ver con la exposición directa al sol es muy importante, pero también con las exposiciones a las danas, los ámbitos meteorológicos adversos como la climatología en el invierno, que se incrementa y se acentúa, y lo que hay que evitar, evidentemente, a través de la inversión y de la concienciación y la formación en prevención, que esto suceda, y evidentemente para eso hace falta concienciación e inversión en prevención. Si invertimos en prevención, estamos invirtiendo en salvar vidas, y evidentemente no puede haber una mayor rentabilidad social para las empresas y para todos que evitar que nadie pierda la vida en su trabajo.
Claro. Hay personas además pues que son más vulnerables.
Sí, es cierto que hay ciertas comorbilidades personales que pueden afectar de una manera u otra escenarios cardíacos o situaciones que tienen que ver con determinados grados de afección personal, determinadas patologías, pero que se pueden ver agravadas por esa exposición. Y evidentemente, si tú tienes una patología común y se ve agravada por la condición de la exposición al trabajo, se considera y se debe considerar un accidente de trabajo, con lo cual se trata de poner el foco en aquellas situaciones que evidentemente sean más sensibles, personas sensibles que pueden y están reconocidas como tales, de tener una menor exposición al sol a través de medidas organizativas y también de pausas y zonas con sombra donde evidentemente haya trabajos de exposición directa en el tema de asfaltados de carreteras, del sector de la construcción, del sector agrario, y sobre todo tener una hidratación adecuada y utilizar la ropa evidentemente condicionada para eso, fibras naturales que permitan una transpiración natural acondicionada, y evidentemente en aquellos elementos que tengan que ser de seguridad como escenarios reflectantes en autopistas, en autovías o en obras de la construcción, y que tengan la menor incidencia en cuanto a esa afección de esa transpiración en el cuerpo. En el momento que elevamos la temperatura a más de 40 grados de ámbito interno, tenemos un 50, 60, 70% de probabilidades de que produzca un accidente mortal, y lo que se trata es de prevenir que esto ocurra y que nadie pierda la salud y, lo que es más importante, la vida donde se la está ganando. Es un problema de todos, pero al final es un problema de inversión, de concienciación y de organización. Es un problema de todos, pero hay responsables y responsabilidades.
Claro. En cuanto a esas personas que decíamos que eran más vulnerables, entiendo que si tienen problemas de hipertensión, por ejemplo, ¿no? Embarazadas
sí,
o...
Sí, exactamente. Estamos hablando que incluso dentro de la propia ley de prevención hay diferentes figuras de protección, los trabajadores sensibles, y en este caso el sesgo de género es importante, hay que tener en consideración en toda la evaluación de riesgo, pero con el factor de exposición y una exposición directa al sol que puede suponer una deshidratación, una aceleración de ritmo metabólico en ese proceso y en ese estado de gestación puede ser todavía más peligroso, no solo para la gestante, sino para la futura vida que está en camino, y evidentemente se trata de proteger ese bien más preciado que es la vida, tanto de la madre como de la futura criatura, y evidentemente a través de medidas organizativas, establecer pausas y rotaciones, y evidentemente eso tiene que ver con ese marco preventivo.
Y en cuanto a los sectores, ¿cuáles serían los más vulnerables?
Bueno, pues estamos hablando del sector agrícola, del sector de la construcción, estamos hablando del sector de la hostelería con esa exposición en las terrazas, etc., etc. Y evidentemente también hay una parte de trabajos en interiores que tiene que ver con el estrés térmico, ¿no?
Claro.
Los sectores pesados, las fundiciones, los hornos, la hostelería con esa presencia de ese calor de los motores y de las cámaras,
Claro.
son escenarios, aquello que tiene que ver con una exposición directa al sol tiene mayor incidencia en cuanto al estrés térmico y a esas situaciones que tienen que ver con el golpe de calor, pero también se produce en interiores y hay que tener sobre todo esa hidratación adecuada y una situación de medidas organizativas, de pausas, de rotaciones, que son medidas organizativas que no tienen un coste añadido y que evidentemente en todo caso serían una inversión en seguridad y salud, lo que es decir, es invertir en vidas.
Totalmente. Pues don José de las Morenas, secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Claro que estamos hablando de calor, ¿por qué? Pues por lo que te estamos diciendo, porque hoy vamos a llegar, y según la Agencia Estatal de Meteorología, a los 40 grados. Estamos en alerta naranja, porque llegamos a esas temperaturas y porque llevamos como 2, 3 días con unas temperaturas bastante altas. Eso sí, los cielos, con algunas nubes, ¿eh? No son unos cielos totalmente despejados. Bueno, ahora sí, ahora que estoy mirando por la ventana, sí, pero irá cubriéndose a medida que avance el día y ya te digo, llegaremos a esas 40 grados. ¿Qué va a pasar mañana? Pues que cambia totalmente el panorama. Seguiremos con unas temperaturas acordes más o menos al mes en el que estamos, pero ni muchísimo menos todo esto. ¿Por qué? Porque mañana la máxima será de 28 grados tan solo. Estamos hablando de más de 10 grados de diferencia y además, ojo, porque tendremos cierzo, especialmente en las horas centrales del día, que por un lado hará que se despeje el cielo, quedarán los cielos bastante descubiertos, pero sobre todo también hará que la sensación térmica pues sea pues incluso más fresquita y las mínimas también bajan. Hoy hemos pasado unas noches casi tropical de 23 grados. Mañana no bajaremos de los 17 grados. A partir del sábado, de nuevo, empezarán a subir las temperaturas y ojo, que la semana que viene ya se vuelve a presentar de nuevo con rondando los 40 grados. Vamos a ver cómo está el tráfico. Eso nos lo cuentan desde Policía Local. Carlos Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Bien, pues ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico a estas horas ya casi entrada la tarde de jueves en las vías de nuestra ciudad. Así que vamos a citar esos puntos donde se están desarrollando estas operaciones de asfalto y que pues, están produciendo, como es en el caso de la vía Universitas con calle San Juan Bosco, afecciones puntuales al tráfico. También en otro punto de la ciudad, en la rotonda de la Z30 con la Avenida de Cataluña, no estamos registrando afecciones, se está llevando a cabo también esta operación asfalto sin ninguna incidencia, si bien en ambos puntos tenemos agentes desplegados en lugar para garantizar la circulación en todos los sentidos. Al margen de esas indicaciones no tenemos ninguna incidencia más que destacar en el servicio.
Vale, pues no, ya no os comentáis nada, ¿no? Ni nada que nos tengáis que decir desde Policía Local.
No, afortunadamente no tenemos nada más que destacar.
Pues nos alegra, que continúe el día tranquilo. Muchísimas gracias. Carlos, hasta mañana, buen servicio.
Gracias, buen día, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski, del 4 al 31 de julio, suma ahorro con productos en formato tamaño XXL y lotes.
Eroski, contigo.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continúan las intervenciones para mejorar el asfalto en diferentes puntos de Zaragoza. Hoy los trabajos se desarrollan en la intersección de Vía Universitas con San Juan Bosco y el cruce del tercer cinturón con Avenida Cataluña. Mañana las labores de asfaltado se realizarán en los pasos de peatones de Pedro María Rick con Camino de las Torres. El Ayuntamiento de Zaragoza va a reformar el Parque Rollo del Raval para mejorar los accesos, las zonas verdes y las deportivas. Además, se creará un área canina de grandes dimensiones, segregada del resto del parque y con dos espacios diferenciados, uno para perros tranquilos y otro con elementos de agility. Supondrá una inversión de 350.000 euros. Sigue abierta la inscripción de grupos para la ofrenda a la Virgen del Pilar del próximo 12 de octubre. Los grupos tendrán que estar formados por al menos 20 personas. El plazo finaliza el 2 de septiembre. Otra de las novedades importantes es la ampliación del horario para los oferentes individuales que podrán acceder por San Vicente de Paúl desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Ay, el calor! Bueno, Zaragoza va a vivir, ya sabes, hoy su jornada más calurosa de lo que llevamos de verano. Un calor que también va a mantener en alerta al resto de la provincia. El calor se va a hacer notar, sobre todo, como decimos, en Zaragoza capital, con máximas que pueden superar incluso los 40 grados. Hay una iniciativa muy chula en el ayuntamiento que es la Red de Refugios Climáticos Municipales. ¿Qué son? Pues mira, nos lo ha explicado en COPE la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudés.
Pues son centros municipales que tienen su acceso libre, están acondicionados con aire acondicionado, con refrigeración, y en la que los ciudadanos pueden acceder a refugiarse de las altas temperaturas.
Bueno, así nos podemos acercar a estos refugios climáticos que hay por toda la ciudad para resguardarnos de las altas temperaturas. Son un total de 55 espacios, por ejemplo, los centros cívicos, todos los centros cívicos, la sala de exposiciones de los depósitos Pinatelli, por ejemplo, o la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez, por ponerte algún ejemplo. Pero, ¿sabes lo que siempre, toda la vida, ha sido un refugio climático? Imagínate entrar con este calorazo que está cayendo ahora mismo en una iglesia. Eso es, nunca mejor dicho, gloria bendita. Don Gustavo Máñez es el párroco de Cadrete. ¿Qué tal? Muy buenos días, padre.
Buenos días, pero buenos el párroco de Cuarte. De Cuarte.
Pues bien que lo he escrito yo, discúlpeme.
Ahí estamos, no pasa nada, no hay problema.
Porque, ¿está en alguna otra parroquia, don Gustavo?
No, solo llevo Cuarte de Huerva. Cuarte de Huerva y Santa Fe, pero en realidad es una parroquia sola.
Muy bien. Bueno, esto sí que es un refugio climático, ¿no?
Totalmente, hombre. Totalmente. Además, sobre todo, como decimos en verano, cuando la gente entra a la iglesia, lo primero que dice, qué bien se está aquí, cómo se nota el cambio.
Qué gusto. Claro, yo me estaba preguntando si se puede entrar en las iglesias con normalidad.
Bueno, a ver, eso depende, ¿verdad?, de cada parroquia, de cada lugar, sí, porque los horarios suelen ser reducidos, quiero decir, al final, casi siempre las iglesias donde son pequeños pueblos o tal, solo se abren para los momentos de la Eucaristía, ¿no?, y de las celebraciones. Pero sí que es verdad que, como digo, pues bueno, la idea es muy buena, ¿eh?, porque ciertamente es un lugar donde se puede estar, y como yo digo siempre, no solo por el calor, un refugio climático, sino un Betania, donde se puede estar a descansar también el alma.
Claro,
es un lugar especial.
El alivio no solo físico, el alivio también en el alma, ¿no? Es lo que podemos encontrar.
Eso es, así es. Ahí cuando entras a la iglesia, además de estar fresquito, te encuentras ahí con el corazón un poquito más en silencio, más recogido, y es un lugar estupendo para como decimos, recuperar el aliento, podríamos decir, y también pues esa paz interior.
Bueno, es verdad que hay algunas parroquias, yo por ejemplo he visto parroquias en Zaragoza con las puertas abiertas, es que a veces parece que nos da apuro, sí, ¿no? Y dices, sí, ¿pero dónde voy o qué? Pero a mí me gustaría poder decir, hombre, pues es que es la casa de todos al final, ¿no?
Así es, eso sí que es verdad, que muchas veces la gente, pues como dices, tiene un poquito de reparo, pero siempre que haya una iglesia con la puerta abierta, bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Y más el corazón. Entonces, por supuesto, es la casa de todo el mundo y todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede, pues como decimos, encontrar ese momento de paz y de tranquilidad en un momento dado. O sea que sí, tenemos que tender a tener las puertas abiertas siempre, no solo en ciertos momentos.
Es verdad. Pues qué suerte tiene, don Gustavo, de estar allí ahora mismo.
Pues sí, la verdad que sí. Se está de maravilla. Aquí nosotros en Cuarte lo que hacemos también en verano, aunque de normal está más fresquita, pero tenemos los conductos de la calefacción que van por debajo de la iglesia, y lo que hacemos es encender los ventiladores de la calefacción sin calefacción. Entonces también el aire un poquito se remueve y también no es aire acondicionado, pero casi, ¿no? Porque se nota el frescor de debajo de la tierra. O sea,
claro,
que se está bien.
Totalmente. Bueno,
así
pues yo le agradezco mucho que haya estado este ratico con nosotros y que
nada,
nos haya abierto de esta manera así radiofónica las puertas don Gustavo Máñez, que es el párroco de Cuarte de Huerva.
De Cuarte de Huerva.
Ahí está, que quede bien claro.
Eso es.
Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a ti. Un saludo.
Bueno, que estamos aquí hablando del calor, que llevamos un rato largo, pero te recuerdo que la cosa mañana se calma. De hecho, esta noche ya notaremos cierta calma, ¿no? Y ya no serán esas temperaturas altas, esa noche pues caribeña que hemos tenido de 23 grados hoy, sino que ya estarán en 17 grados, que es un poquito más normal para este julio, principios de julio que estamos viviendo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues la noticia hoy en Zaragoza, además del calor, está en el ayuntamiento. Hoy la alcaldesa, Natalia Chueca, está viviendo su primer debate sobre el estado de la ciudad. Ha pronunciado ya su discurso con propuestas muy novedosas que marcarán el próximo año de gobierno. Propuestas como nuevas líneas de bus, por ejemplo. Así que nos vamos a ir hasta el ayuntamiento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En el ayuntamiento, siguiendo este debate, está Ana Vaz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Cuéntanos.
Sí, Laura, buenos días. Lo primero, lo que ha tenido lugar esta mañana en el ayuntamiento ha sido el discurso de la alcaldesa Natalia Chueca. Es su primer debate como alcaldesa y sin duda su primer año de gobierno viene marcado por un hito como es la reforma de la Romareda, una reforma que ya ha echado a andar y que estará inaugurada a finales de 2027.
Después de más de 20 años de enfrentamiento político, de proyectos fallidos que costaron millones de euros a todos los zaragozanos, tengo el honor y el orgullo de ser la alcaldesa que va a construir el nuevo estadio, en un nuevo estadio a la altura de los retos y oportunidades que tiene la ciudad. Entre ellos, acoger el Mundial de Fútbol en 2030, cuyo impacto económico está valorado en más de 350 millones de euros para la ciudad de Zaragoza.
Pero la Romareda no es el único gran proyecto que se va a realizar en Zaragoza próximamente y aquí han empezado a llegar los anuncios de Chueca en este debate que ya te adelanto que han sido muchos. Ha habido muchos, como digo, pero vamos a resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, la rehabilitación de la fábrica de Giesa, que va a llevar el nombre de Distrito 7 para convertirse en una gran instalación de producción audiovisual y de videojuegos.
Quiero subrayar la magnitud de este proyecto. Estamos hablando de un equipamiento de 12.500 metros cuadrados en donde vamos a tener tres platós de grabación con tecnología de última generación. Uno de ellos será un plató virtual. Ocupan en total unos 5.000 metros cuadrados. Queremos que Distrito 7 se convierta en un referente de colaboración público-privada en beneficio de los zaragozanos.
Además, en 2025 habrá un asistente virtual creado con inteligencia artificial que nos atenderá a los zaragozanos en diferentes puntos de la ciudad. Esto va a ser curioso de ver.
Hombre, y tanto, mira qué chulada. Bueno, además en el debate, Ana, ha habido importantes anuncios por parte de la alcaldesa en materia de movilidad, zonas verdes o infraestructuras.
Sí, te cuento, por ejemplo, los nuevos proyectos de movilidad de la ciudad. Vamos a tener una nueva línea circular de bus. Estará ya operativa a finales de este año.
La principal novedad del servicio de autobús es que a finales de este año pondremos en funcionamiento una nueva línea circular, un circuito que conectará 8 distritos de la ciudad, Las Fuentes, Arrabal, Actur, La Almozara, Delicias, Casco Histórico, Centro y San José, y transportará hasta 134.000 viajeros al día, 6 veces más que la actual línea 24, que es la más utilizada de la red de autobuses.
Llegará también el nuevo servicio bici a partir de enero, como hemos venido contando últimamente, y también irán llegando 40 nuevos buses eléctricos. Así, en 2025, un tercio de la flota será ya de cero emisiones. Y algo que interesa a mucha gente, reformas importantes, entre ellas la esperada remodelación del Parque Tío Jorge. Las obras van a empezar el año que viene por valor de 6 millones de euros.
Este proyecto está estructurado en tres fases. Prevé, por un lado, la reorganización y mejora de sus infraestructuras, la jerarquización de los caminos para mejorar los usos del parque y la creación de nuevos focos de actividad para devolver al parque su condición de refugio verde dentro de la ciudad y que sea un nuevo punto de referencia para las generaciones futuras.
También en 2025 se comenzará a construir un gran centro deportivo en el Distrito Sur con hasta balneario y spa. Todo ello por valor de 18 millones de euros. Tendrá después tarifas municipales, como los centros deportivos. Tendremos también 16 nuevos parques infantiles. Tras las fiestas del Pilar de este año, iremos viendo los avances en la reforma del entorno del río Huerva. Se reformará parte de la avenida San José y la calle Pedro Cervuna. Y atención a esto, porque se va a adjudicar de inmediato el proyecto para convertir la cicatriz del Portillo en un gran parque.
Nos encontramos inmersos en la tramitación de la reparcelación del Portillo para su futura urbanización y queremos adjudicar de inmediato la redacción del proyecto para que los vecinos de Delicias puedan disfrutar pronto del gran parque que estaban esperando y un equipamiento de interés en lugar de los suelos vacíos que rodean la antigua estación desde hace décadas.
Y bueno, va a haber muchísimas reformas más, por citarte algunas. La conexión de Gómez Laguna con Casablanca, la calle Matadero, Gil Morlanes, Doctor Iranzo, la avenida Valencia o El Coso junto a la Plaza San Miguel.
Bueno, pues un montón de cosas. También se han realizado anuncios, Ana, en materia de seguridad.
Sí, y es que uno de los grandes caballos de batalla del ayuntamiento es la lucha contra la ocupación ilegal y para ello se va a aprobar un protocolo antiocupación.
Se trata de un documento regulador de las actuaciones que policía local puede hacer frente a la ocupación ilegal, en el que quede claro los supuestos en los que cabe la intervención. El objetivo es favorecer una actuación rápida y eficaz que reduzca las posibilidades de éxito de los ocupas.
También vamos a tener próximamente un centro de investigaciones antiincendios y Chueca ha anunciado que por fin están constituidas las mesas de trabajo con la delegación de gobierno para que Zaragoza entre en el sistema Biogen de protección a las víctimas de violencia machista. Y antes de despedirme te resumo algunos otros anuncios. Por ejemplo, la vivienda asequible que se va a poner en marcha en los suelos de Aceralia, el nuevo contrato récord de más de 30 millones para el servicio de ayuda a domicilio, la esperada apertura del centro de mayores en el antiguo Instituto Luis Buñuel, que esto será ya este otoño, o dos proyectos culturales y turísticos. En febrero, Zaragoza va a ser sede de los festivales de luz y también seremos capital mundial de la garnacha.
Bueno, pues gracias, Ana. Esto es todo lo que ha dado de sí ese discurso de la alcaldesa en el primer debate de estado de la ciudad que ha vivido. Nos queda conocer en los próximos minutos las reacciones de los grupos municipales y ya mañana será cuando escuchemos también sus propuestas y al final, bueno, pues se voten los futuros proyectos para la ciudad de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Este verano no te quedes sin tu ventilador y ven a lámparas.es, la mayor exposición de Aragón de ventiladores, asesoramiento profesional, presupuesto sin compromiso, precio sin competencia. Te esperamos en lámparas.es, carretera de Logroño, kilómetro 8,5, junto a Cristal Record.
Aún estás a tiempo de presentarte a la próxima prueba de la Universidad San Jorge y estudiar en una universidad con alta empleabilidad, que impulsa tu talento y que apuesta por un aprendizaje experimental. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
¡Qué momento más estupendo ahora mismo para poner nuestra corona de muebles rey! Para buscar esa buena noticia que además hoy, mira, hoy la encontramos, fíjate lo que te digo, en el Gobierno de Aragón. ¿Por qué? O más bien en la sanidad, diría yo. ¿Por qué? Pues porque la lista de espera quirúrgica baja en Aragón. Pero es que además baja bastante, ¿eh? Casi un 20% desde enero de 2004. En junio se ha reducido en 659 pacientes respecto al mes anterior. Se sitúa en los 6.762 pacientes. La lista de espera quirúrgica, como digo, que ha cerrado el mes de junio con ese total de pacientes, con demora superior a los 180 días. 659 pacientes menos que el mes anterior, es una muy buena noticia y supone un descenso, como te digo, del 8,9% de pacientes. Son pacientes de larga duración en un único mes. Y hay que decir que respecto al mes de enero se ha producido ese descenso también importante de los pacientes de larga duración, que supone una reducción cercana al 20%. El consejero de Sanidad, que es José Luis Bancalero, subrayaba que era un dato muy positivo y que demuestra ese esfuerzo del gobierno por mejorar en este caso el sistema quirúrgico y el estado de salud de los aragoneses. Así que nuestra corona de Mueble Rey hoy, pues para la lista, que nunca pensamos que lo podríamos decir, pero mira qué bien, para esa lista de espera. Por cierto, recordarte, Rey, rebajas con estilo, una selección de muebles y decoración hasta el 30% de descuento que puedes encontrar. Puedes hacer de tu casa un hogar único, porque cada vez cuesta menos con las rebajas de muebles y decoración de Rey. Recuerda, Mueble Rey, en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.